Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Estás escuchando Turismo Sostenible en radioviajera.com.
Bienvenido y bienvenida al programa de podcast de Turismo Sostenible de Travindi en colaboración con Radio Viajera. Soy Llorenç Crespo, formo parte del equipo de redacción de Travindi España y a través de nuestro proyecto buscamos demostrar cómo el turismo puede ser un generador de impactos positivos tanto en el territorio, en la población local, en el viajero como en la naturaleza. Estás escuchando nuestra sexta temporada de podcast dedicada a dar visibilidad a profesionales del sector y personas de distintas regiones del mundo, que con su trabajo y experiencia nos inspiran a generar proyectos con una visión más consciente, inclusiva y amigable con el medio ambiente y la comunidad. En el capítulo de hoy no entrevistaremos solo a una persona, sino a cinco. ¿Por qué? Porque viajamos a la Subbética, una comarca andaluza que ha apostado por el ecoturismo y que viene pisando fuerte desde hace unos años. Aprovechando el primer congreso de ecoturismo de la Subbética, hicimos toda una rueda de prensa que resumimos hoy aquí, en Travindi y Radio Viajera. Hablaremos de la Subbética como destino, de su potencial ecoturista e iremos soltando píldoras y consejos de cómo empezar en el camino del ecoturismo, un camino que desde hace unos años muchos destinos han empezado ya a recorrer. Las personas entrevistadas vienen de distintos ámbitos, pero todas relacionadas con el mundo ecoturista. De hecho, empezaremos, como no podía ser de otra manera, con María Teresa Madrona, una empresaria del espacio protegido de Sierra Nevada, con dos empresas, una de actividades y una agencia de viajes de ecoturismo. En el destino de Sierra Nevada ejerce la labor de presidenta de la Asociación Empresarial de Entorno del Ecoturismo y bajo el amparo de la Carta Europea de Turismo Sostenible. A continuación de Teresa hablará López Ruiz, que es el presidente de la Mancomunidad de la Subbética y el alcalde de Iznájar, uno de los municipios que conforman la Mancomunidad de la Subbética. Y aprovechando que la Subbética es un geoparque, entrevistaremos también a José Antonio Montero, presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos del Geoparque de Villuercas y Bores Jara, en Extremadura. Asimismo, veremos esa relación entre ecoturismo y turismo activo, que muchas veces van de la mano, y lo veremos con Catalina Moral, una empresaria de turismo activo en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, que además es presidenta de Ecoactiva, que es la Asociación de Turismo Activo de Andalucía. Y nada, y ya para rematar, ¿quién mejor para hablarnos del mundo ecoturista que Alfonso Polvorinos? Una persona comprometida con la naturaleza y que está vinculada al turismo de observación de la naturaleza. Además está al frente de la revista El Ecoturista 4.0, que es nada más y nada menos que la primera revista multimedia especializada en ecoturismo del mundo. Así que, bueno, sin más dilación, vamos con las entrevistas. En el capítulo de hoy no entrevistaremos solo a una persona, sino a cinco. ¿Por qué? Porque viajamos a la Subbética, una comarca andaluza que ha apostado por el ecoturismo y que viene pisando fuerte desde hace unos años. Aprovechando el primer congreso de ecoturismo de la Subbética, hicimos toda una rueda de prensa que resumimos hoy aquí, en Travindi y Radio Viajera. Hablaremos de la Subbética como destino, de su potencial ecoturista e iremos soltando píldoras y consejos de cómo empezar en el camino del ecoturismo, un camino que desde hace unos años muchos destinos han empezado ya a recorrer. Las personas entrevistadas vienen de distintos ámbitos, pero todas relacionadas con el mundo ecoturista. De hecho, empezaremos, como no podía ser de otra manera, con María Teresa Madrona, una empresaria del espacio protegido de Sierra Nevada, con dos empresas, una de actividades y una agencia de viajes de ecoturismo. En el destino de Sierra Nevada ejerce la labor de presidenta de la Asociación Empresarial de Entorno del Ecoturismo y bajo el amparo de la Carta Europea de Turismo Sostenible. A continuación de Teresa hablará López Ruiz, que es el presidente de la Mancomunidad de la Subbética y el alcalde de Iznájar, uno de los municipios que conforman la Mancomunidad de la Subbética. Y aprovechando que la Subbética es un geoparque, entrevistaremos también a José Antonio Montero, presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos del Geoparque de Villuercas y Bores Jara, en Extremadura. Asimismo, veremos esa relación entre ecoturismo y turismo activo, que muchas veces van de la mano, y lo veremos con Catalina Moral, una empresaria de turismo activo en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, que además es presidenta de Ecoactiva, que es la Asociación de Turismo Activo de Andalucía. Y nada, y ya para rematar, ¿quién mejor para hablarnos del mundo ecoturista que Alfonso Polvorinos? Una persona comprometida con la naturaleza y que está vinculada al turismo de observación de la naturaleza. Además está al frente de la revista El Ecoturista 4.0, que es nada más y nada menos que la primera revista multimedia especializada en ecoturismo del mundo.
¿Cómo ves la Subbética como destino ecoturista?
Bueno, yo lo veo como un destino fantástico para el ecoturismo, porque ha desarrollado sus empresarios, que hemos estado viendo en el Congreso y también en la fase de participación de prensa y de empresas invitadas. A mí me ha sorprendido la cantidad de iniciativas que ya están desarrolladas e implantadas en el Subbético, que ponen en valor todos sus recursos, pero desde la perspectiva del ecoturismo. Así que yo creo que es un destino que está muy maduro en este aspecto y que es un buen destino para realizar este viaje que llamamos ecoturismo.
Oye, y tú ya llevas tiempo en el mundo del ecoturismo, en Sierra Nevada, está mucho más implantado, pero aquí en la Subbética, digamos que acaban de empezar, como quien dice, en el tema, en este camino que es el ecoturismo. ¿Qué consejos les darías para arrancar y empezar en este camino de implantación del destino ecoturista o a las pequeñas empresas? ¿Qué consejos les darías?
Bueno, yo creo que hay, varios consejos. Por una parte, que nunca dejen de hacer territorio. Es decir, para el ecoturismo, la parcelación, la microparcelación de cada uno, intentar hacer su propio marketing, su propia comercialización, no hace que el destino, como destino, avance mucho. Entonces, yo creo que hay que hacer territorio. Es decir, que el amparo del Subbético, geoparque y parque natural, que es impresionante, debe ser la marca que lo una a todos. A la hora de ir a una feria, a la hora de ir a cualquier acción promocional, que es bien que cada uno, es verdad, pues tenga sus medios para comercializar, pero que no dejen de que lo importante es el territorio. Y por tanto, todo lo que es unión de esas pequeñas empresas en asociaciones que impulsen las acciones comunes, los paquetes comunes, es lo fundamental, porque cada vez más el ecoturista real, el verdadero, y el europeo muchas veces, que están más avanzados que nosotros, alemanes, etcétera, quiere que en su visita toda la cadena de servicios sean realmente servicios de ecoturismo. Y eso no se consigue si no es a través de la unión de las empresas, porque puedes ir a un alojamiento eco, pero luego tú lo que quieres es que la visita guiada, la excursión, la experiencia gastronómica, etcétera, etcétera, todo tenga ese sello. Y la única manera de asegurar eso es uniendo a la gente y trabajando conjuntamente. Yo creo que ese es el consejo fundamental. Y bueno, luego pues que no olviden que tienen que abarcar el aspecto ambiental, el aspecto socioeconómico y el aspecto del impulso local, que eso ya lo hacen todos, ¿no? Ellos quieren hacer un impulso a sus localidades, pero el viaje es algo más que eso, ¿no? Es el conjunto de todo.
Qué bueno, muchas gracias por estas palabras tan sabias, María Teresa. Y hemos estado unos días por aquí, por la comarca, pero siempre, tú lo sabrás mejor que nadie, siempre se queda algo por hacer, algo por ver. ¿Qué te has dejado y te gustaría recuperar en otro viaje a la Subbética?
Pues mira, es geoparque, y hemos tenido mucha experiencia gastronómica de productos de gastronomía y de productos de comida, de productos de ganadería que se ha trasladado a la gastronomía. Yo he agradecido la labor de los agricultores y ganaderos porque cuidan de la tierra y nos dan sus mejores productos gracias a ellos. Pero es geoparque y a mí lo que me ha faltado un poco es alguna visita de guía intérprete de geología explicándonos los valores de ese geoparque, que además se encuentran en las rocas, en el camino, en el paisaje. Eso es un poquito que me hubiera gustado un poquito de profundizar un poquito más si hubiéramos tenido tiempo.
Quería preguntarte, López, ¿por qué enfocar al ecoturismo y no a otro tipo de turismo menos sostenible, pero quizás más que tenga otras ventajas?
Bueno, yo creo que las actividades económicas, si no se les incluye ese factor de sostenibilidad, pues quizás estemos poniéndolas en peligro para generaciones futuras, para que otras generaciones pues puedan seguir trabajando y puedan seguir creando empleo y riqueza en torno a esa actividad. Por eso la Mancomunidad hizo una apuesta en su momento importante con la elaboración de ese plan estratégico de turismo sostenible, al que se han incorporado ya prácticamente todos los pueblos de la comarca y en el que todos estamos trabajando en esa sintonía. Y además es que recursos medioambientales tan importantes como el parque natural, como el embalse, como la vía verde, si no se incluye ese factor de sostenibilidad, yo creo que podemos estar creando un problema más que aprovechándonos de la ventaja de tener esos recursos. Por tanto, yo creo que los proyectos ecoturistas y además en esa línea también los empresarios de la comarca pues están trabajando también en esa línea y yo creo que ese es el futuro, además del turismo de interior tiene que ser ese, porque si no estaríamos cayendo en los tópicos y en los errores que se han caído en otros destinos turísticos mucho más masificados, como pueden ser los destinos de sol y playa, que al final sí es verdad que generan muchos ingresos, pero que también consumen una gran cantidad de recursos y a veces, si nos ponemos a compensar, pues a lo mejor encontramos que no es tan interesante el desarrollo turístico a esos niveles.
Muchas gracias. Y una cosa que me ha chocado mucho, estando aquí un par de días, es el nivel de organización que tenéis y de colaboración que tenéis entre los distintos municipios, entre las distintas entidades, tanto públicas como privadas, en esta mancomunidad de la Subbética. ¿Cómo habéis conseguido esto?
Bueno, pues la verdad es que yo creo que ese ha sido uno de los secretos de nuestro éxito, ¿no? Aquí, bueno, pues las diferencias hemos empezado, los representantes institucionales, pues hemos empezado por dejar aparcar nuestras diferencias a nivel político, los empresarios pues también han aparcado sus diferencias a nivel estratégico y de competencia y bueno, y hemos ido remando todos en la misma dirección. Claro, también eso se ha conseguido porque con el paso del tiempo pues también se han conseguido muchos frutos, ¿no? Muchos objetivos y muchas de las metas que nos marcamos al principio. Y yo creo que esa unión de lo público con lo privado, esa conjunción de lo público con lo privado, yo creo que tiene que ser el motor del desarrollo, pero no solamente del desarrollo turístico, sino del industrial, del agrícola. Las administraciones no pueden ir por un lado y los empresarios, que al final son los que tienen que recoger los frutos de ese trabajo, vayan por otro. Al final el gobierno y el pueblo se tienen que encontrar sí o sí. Y yo creo que aquí pues eso lo estamos consiguiendo y lo estamos manteniendo en el tiempo.
Ya, bueno. Y ¿algún recomendarías algún sitio, algún lugar especial de la mancomunidad que te guste destacar por su valor natural, por su valor paisajístico o por cualquier otra razón?
Bueno, hombre, yo soy alcalde de Ignaja, soy alcalde de uno de los pueblos más bonitos, no solamente de la Subbética, sino yo creo que de Andalucía y de España. y cualquier rincón, cualquier mirador al río Genil, al embalse, pues es un sitio maravilloso. Pero yo hice el sábado, que no lo conocía, la subida a La Tiñosa, que es el punto más alto de la provincia, que está aquí en el pleno parque natural, y me pareció un espectáculo digno de una altura impresionante, ¿no? Y entonces es que todos los pueblos, cualquier rincón, tienen encanto especial. Y luego yo destacaría sobre todo esos paisajes del Olivar, que ahora tenemos como objetivo que sean reconocidos como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y que ahí sí caracterizan a todos los pueblos, porque todos los pueblos, en todos los pueblos hay ese tipo de paisajes. Por tanto, yo creo que cualquier rincón, cualquier época del año, cualquier día es apropiado para venir aquí, y seguro que los que nos visiten van a encontrar algún motivo para disfrutar.
¿Cuál es la clave para vender un geoparque? Porque al principio, a priori, mucha gente oye geología y puede incluso asustarse, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué hacemos para comunicar y vender bien algo a priori tan poco popular como es la geología?
Sí, lo cierto es que es un poco confuso, como esto también es nuevo relativamente, lo de los geoparques. Lo primero que hay que hacer, lo primero que tiene que hacer un guía, y de hecho lo que hacemos siempre que vienen nuestros clientes, es explicarle qué es un geoparque y explicarle qué es el geoturismo. Geoturismo no deja de ser ecoturismo, pero un poco enfocado a la figura del geoparque, ¿no? Pues lo primero que hay que hacer es explicarle qué es un geoparque, cuántos hay en el mundo, por qué la UNESCO nos ha reconocido como geoparques mundiales de la UNESCO, y qué es lo que vamos a hacer en cada geoparque durante esa mañana, ¿sabes? Y en el fondo lo que hacemos, que luego ya es cuando ya la gente se ve interesada, con un lenguaje muy sencillo, no para geólogos, hacer un viaje en el tiempo, a través de lo que nos cuentan las rocas. Lo que hacemos es hacer un viaje en el tiempo para ver cómo funciona nuestra casa, que es el planeta, ¿sabes? A través de la geología. Podemos hacer un viaje en el pasado, por lo que nos cuentan las rocas y el registro fósil de la vida de cada geoparque, y luego ya casi al final podemos hacer un viaje incluso hacia el futuro, viendo de dónde veníamos y cómo ha ido evolucionando. Hay veces que nos atrevemos a saber qué va a pasar dentro de 50 millones de años, ¿sabes? Y entonces, la verdad es que luego está gustando mucho la experiencia de geoturismo, está gustando. Y luego el boca a boca funciona muy bien. El que ha aprendido cuatro cositas de geología se lo cuenta a unos cuantos, ¿sabes? Y entonces, así, poquito a poco, trabajo de, como dicen los portugueses, de formiguiñas. El geoparque de Naturtello en Portugal dice que es un trabajo de formiguiña, de las hormigas, te dicen los portugueses. Pues es un poco eso, ahí está la clave, ¿sabes?
Muy bien. ¿Y es tu primera vez aquí en la Subbética?
Sí, yo, nos conocemos porque la familia de geoparques son familia internacional y nos conocemos y tal, pero presencialmente vine ayer.
¿Y cuál dirías que es su principal potencial, ya sea a nivel geoparque o a nivel destino ecoturismo? Principal potencial que hayas visto en este escaso día que llevas aquí, o que hayas leído, o que hayas visto en algún sitio.
Bueno, en principio, tiene patrimonio cultural. Los pueblos que visitamos ayer, es un pueblo atractivo, estos pueblos blancos. Eso, que haya patrimonio cultural, es muy importante. Porque patrimonio cultural, patrimonio natural y buena gastronomía, que también la hay, eso va todo de la mano, ¿sabes? El tema de la vía del aceite es muy interesante. Para el tema de las bicicletas, para el tema de las caravanas, es interesante. El paisaje de Olivar es tremendamente atractivo. Es necesario meter al sector primario en el ecoturismo. Nosotros allí en Extremadura ya lo hemos hecho. Nosotros en la Asociación de Empresarios están los productores de aceite haciendo catas, las queserías, las bodegas, las fábricas de embutido ibérico, los productores. Porque de la mano del turismo se hace que se desarrolle el sector primario, además de darle amplitud a las actividades con las degustaciones, ¿sabes? Así que un poco la clave. Este territorio, como cualquier otro, tiene lo necesario para poder tener un desarrollo sostenible a través del ecoturismo, en este caso del geoturismo, del geoparque.
¿Y qué potencial le ves como destino ecoturista?
Pues creo que se están dando su sitio, porque de hecho la explotación de las vías verdes, la bicicleta de montaña, el senderismo, luego los productos de kilómetro cero, que también lo hemos podido probar en la gastronomía, se están dando un paso muy afianzado en el ecoturismo.
Muy bien. Y si lo está claro que las comparaciones son odiosas, pero vamos a intentar hacer una comparación. La Subbética está empezando en el mundo del ecoturismo, es un destino que ha creado la marca ecoturista recientemente. Entonces le vendría bien algunos consejos de una persona como tú, pues que está como cabeza, ¿no?, de la Asociación Ecoactiva de Andalucía, ¿no? Conoce muchos otros destinos que pueden haber hecho esto, incluso a nivel nacional. ¿Qué consejos les darías ahora que están empezando aquí en la Subbética para arrancar y no cometer errores que se podrían cometer?
Yo creo que no soy la ideal para darle un consejo, pero sí que sigan haciéndolo como lo están haciendo. Paso firme, con la claridad que tienen en la línea en la que está trabajando, y no tropezar una y otra vez como lo estamos haciendo en diferentes parques. Por ejemplo, ellos ahora están trabajando a muerte con la Carta de Turismo Sostenible, y creo que es uno de los potenciales que deben de seguir reforzando aquí en la Subbética, porque creo que le va a dar mucha visibilidad de marca en el ecoturismo.
¿Qué recursos ves en la comarca de la Subbética que le dan ese, vamos a llamarlo, poder ecoturista?
Bueno, sin duda la geología es un elemento muy, muy potente, ¿no?, en la Subbética. Sí, bueno, de hecho es geoparque, ¿no? La geología seguramente es el recurso más potente. Es verdad que normalmente pues siempre la gente va buscando pues la fauna, la flora, ¿no? Y la geología siempre queda un poquito ahí como más de lado, pero no nos olvidemos que es cualquier elemento del paisaje, o cómo vemos nosotros la geología es lo que convertimos en paisaje, ¿no? Hay maravillas absolutas como la Cueva de los Murciélagos, como Polges, ahí en Cabra, en fin, La Piaz, hay absolutas maravillas desde el punto de vista geológico. Y a mí me gusta especialmente algo que es que tiene que ver más con plantas, con la botánica, que es todo el tema de olivos. Pero me explico. Por supuesto, estamos no en una tierra cualquiera de olivos, estamos en un sitio de donde salen los mejores aceites del mundo, aceites de oliva virgen extra del mundo. Y eso, lógicamente, pues en el paisaje repercute en un mogollón de olivos, ¿no? Una extensión muy amplia, amplísima de olivar. Pero a mí sí me llamó la atención la última visita que estuvimos por allí. En algunos de estas zonas de olivos, la cantidad de florecitas que había debajo de los olivos. ¿Por qué me llamó la atención? Pues porque esto quiere decir que donde hay florecitas, florecitas silvestres, naturales, que salen justo debajo de los olivos, pues quiero decir que ahí no hay productos químicos. Y eso implica una biodiversidad muy, muy, muy interesante, ¿no? Aparte de los olivos milenarios, que tuvimos la ocasión de hacer ese pequeño recorrido, pero fantástica visita, por esos olivos centenarios y milenarios, pues ya digo, hay otras zonas donde hay estos olivos con esta alfombra de flores, ¿no? Y eso es un sinónimo de biodiversidad. Y eso sí puede ser un valor diferencial, ¿no? Los olivos, el olivar como ecosistema es muy rico, muy rico, muy rico, ¿no? De hecho, alberga joyas auténticas. Se me ocurre ahora mismo un pajarito que es el alfacola rojizo, que de hecho es el ave del año de 2022, está nombrado como ave del año. Y es un pajarito que es un indicador, un bioindicador, ¿no? Solo está en aquellos olivares, vive en el olivar, es un ave migradora. Y solo están aquellos olivares que están bien conservados, que no hay tratamientos químicos, que no hay productos, ¿no?, que no hay ese uso y ese manejo. Con lo cual, y de hecho, para que nos hagamos una idea, está igual de amenazado que el lince, el alzacola, o sea, que es un indicador muy, muy sensible, ¿no? Así que yo creo que, bueno, pues por ahí pues puede ser un recurso también muy interesante el apoyar el cultivo de los olivares en ecológico.
En definitiva, y como habéis podido oír y como han comentado nuestras personas entrevistadas, la Subbética es una comarca con un potencial ecoturista, podríamos decir, increíble, ¿no? Y que solo ha dado aún los primeros pasos, aún le queda mucho, mucho por recorrer. Con su poder de asociación, que ha conseguido unir a todos los municipios, con sus recursos naturales, desde mi punto de vista, inigualables, y con la voluntad de que hemos de amar a la naturaleza por encima de todo, yo estoy seguro de que en unos años veremos esta comarca en las primeras posiciones del ranking ecoturista a nivel andaluz y quizás, ¿por qué no?, nunca se sabe, a nivel español. Ya para acabar, me gustaría dar las gracias a todas las personas entrevistadas. María Teresa Madrona, López Ruiz, José Antonio Montero, Catalina Moral y Alfonso Polvorinos por sus palabras tan sabias y por su participación, por supuesto. Sinceramente, me encanta que haya destinos, ¿no?, tan entregados como la Subbética. Solo me queda desear mucha suerte a este destino en este nuevo camino ecoturista y espero que puedan seguir con ese modelo que beneficia a tantos, ¿no?, y durante muchos años. También me gustaría agradecer al equipo de edición y organización detrás de este podcast, en especial a Natalie Yauri y Andrea Valencia de Travindi y a todo el equipo de Radio Viajera, porque al final son los que hacen posible que cada semana podamos compartir con vosotros un nuevo episodio. Si deseas tener más información de Travindi, te invitamos a seguir nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, que donde nos puedes encontrar en todas ellas como Travindi/es. Y también te invitamos, por supuesto, evidentemente, a visitar nuestra página web, que es www.travindi.es. Para cualquier sugerencia o comentario, puedes escribirnos al correo info@travindi.es. Leemos todos vuestros mensajes y, bueno, por supuesto, estaremos encantados de contactar con vosotros, ¿no?, y de que nos contactéis. También puedes escribirnos si te gustaría participar en nuestros programas de podcast o colaborar con Travindi en cualquiera de las modalidades disponibles en la página web. Allí tenéis toda la información. Y la próxima semana estaremos hablando con Pablo Menéndez de Comú Travel sobre Fitur de este año, de 2022. Nada, muchísimas gracias por oírnos y hasta el próximo programa.